Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y las plataformas de internet. Muchos temas el día de hoy. El primero es que ya respiramos mejor. La CAME suspendió la fase 1 de contingencia ambiental. En un momento más, Cintia nos cuenta todos los detalles. Donald Trump sigue. Reiteró que el fentanilo viene de China y sigue entrando a través de México. Indica que es mejor, dice, que se detenga allá. Esto lo coló en una, pues, un mensaje a través de su red social diciendo, como China decidió no comprarle a Boeing unos aviones o suspender un, en este caso, pedido, dice que pues los chinos han tratado muy mal a Estados Unidos. Y además, cuela el tema, fentanilo sigue entrando a nuestro país por México y Canadá. Canadá va a elecciones, el lunes tiene elecciones, y en un momento más Cintia nos cuenta cómo está el ambiente preelectoral en aquel país. Duras declaraciones del presidente, del primer ministro canadiense sobre el presidente estadounidense, diciendo que usa la guerra comercial para dividir a Canadá. En México, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, ha tenido pues reuniones con distintos secretarios. Esta mañana tuve la fortuna de conversar con ella, algo que viene efectivamente en estos tiempos turbulentos, a reconocer sus amigos y hacer un voto por el multilateralismo y el seguimiento de las reglas. Creo que es un tema irrelevantísimo. En un momento más le presento esa conversación. Comisiones en Senado aprobaron 29 votos a favor y 9 en contra de la nueva ley en materia de telecomunicaciones. La International Chamber of Commerce solicita que se realice una evaluación seria y detallada. Fíjense que existe la posibilidad de que esta reforma viole el T-MEC. No solamente se cepillaron el IFT, que me da un poquito de, no sé, como ternura, ¿no? Están diciendo ahora, oye, el gobierno va a concentrar todo eso, pero no se habían dado cuenta cuando eliminaron al IFT, cuando eliminaron, pues, todos los órganos independientes y concentraron los poderes en el Ejecutivo, que algo así iba a ocurrir, pues que no lo vieron en el ámbito energético. Bueno, pues es perfectamente normal y consonante esta concentración del poder en el Ejecutivo. Veremos si este pues muy vapuleado T-MEC, ya ve que Trump se ha dedicado a vulnerar la esencia del libre comercio, ahora pues efectivamente pues es respetado por México con estas reformas. La secretaria Rosa Isela Rodríguez condenó el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y su hijo. Es una cosa terrible y siguen muriendo en este país. Fíjense que bueno, pues hay de pronto momentos en los que ganan los buenos. Hoy ganó la policía capitalina. Dos individuos que asaltaron una joyería en el Parque Delta fueron detenidos. Además informó Pablo Vázquez que fueron recuperados los artículos robados. Como digo, de vez en cuando ganan los buenos. El deterioro en Michoacán es inquietante, inquietante. Limoneros de Apatzingán suspendieron indefinidamente las actividades porque dicen que pues están hartos de la violencia y la extorsión. En Baja California Sur, fíjese también, 3 camiones fueron incendiados por sujetos encapuchados. Usted se imaginará la razón. Hoy se dio a conocer el dato de inflación, platicaremos del tema, 3.96 la traemos. Y bueno, pues por supuesto, todos los detalles de la inversión que anunció el Grupo Modelo. 3.600 millones anuncian en los próximos años. Esto después de la pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
20:08, tiempo del centro del país, Cintia.
Pues, doctor, tenemos información que la Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó la cuarta contingencia ambiental por ozono. Esto fue a las 18 horas, que en su fase 1 se había activado ayer por presencia de alta de ozono en la zona metropolitana del Valle de México, pero ya estamos libres el día de hoy.
Bueno, pues hay mucha información internacional. Ahora nos cuentas cómo está efectivamente Canadá. Quiero, por supuesto, compartir con usted que hay otro narcorrancho, presunto narcorrancho. Esto es la zona de Teocaltiche. Vamos a ir a Jalisco en un momento más. Hay, por supuesto, pues inquietud por la cantidad de hallazgos que en los últimos tiempos han generado, han perturbado no solo la vida de Jalisco, sino de México en general. Le comento también que Hacienda dio a conocer ayer por la noche que el secretario, el titular de esa dependencia, tuvo conversaciones con Scott Bessent, el secretario, el titular del Tesoro de los Estados Unidos. Sostuvieron un encuentro. Durante la reunión, dice el comunicado, abordaron temas claves de la agenda bilateral, incluyendo la cooperación comercial, la supervisión de los sistemas financieros y de pago, así como la coordinación para fortalecer, dice el comunicado, mecanismos de cooperación institucional. Se desarrolló en un ambiente positivo. Supongo que no se sacaron los ojos ni se picaron nada que se tuvieran que picar. Supongo que eso se refiere al ambiente positivo, con el objeto de continuar promoviendo una relación constructiva entre ambos países. Bueno, bromas aparte, qué bueno que se estén llevando, que se estén llevando bien. No es el caso del presidente de los Estados Unidos, que como le decía, tengo aquí, a ver si me pueden poner el post ahí en pantalla, tengo aquí el comunicado. Bueno, pues el tema de China, les decía, Boeing pues debería efectivamente, en este caso, pues plantear un recurso por China por no tomar, dice, el hermosamente terminado, los planes que tenía China y que se había comprometido a comprar. Si China está diciendo, usted cambia las reglas, yo no le compro sus aviones. Este es un pequeño ejemplo, dice, de lo que China le ha hecho a Estados Unidos por años. Y por cierto, el fentanilo, o sea, está hablando del tema del Boeing, pero dice el fentanilo, que es lo que le interesa a él. Ojo con ese tema y tomémoslo como lo que es literalmente la obsesión. El fentanilo continúa a entrar a nuestro país desde China, a través de México y Canadá, matando a cientos de miles de nuestra gente. Debe detenerse ya. Y el ya es ahora, ahora mismo, en este caso con mayúsculas para que no haya duda. Y bueno, pues es parte efectivamente de lo que ha estado efectivamente comentando Trump. Hay otras cosas, veo en la cuenta de Luciano Pascu, que es el responsable de comunicación de Grupo Salinas, información relevante, dice, y titular, el jefe de ADN 40, información relevante frente a la confusión. TV Azteca nunca transmitió los anuncios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ni uno. No los transmitió ni los transmitirá porque así lo decidió TV Azteca hace semanas, pues no era un contenido valioso. Mientras quienes dicen que salieron en Azteca, efectivamente, pues están simplemente mintiendo. Mienten, dice en este caso, bueno, pues Luciano Pascu, creo que fue una decisión correcta. Desde el lunes lo comentábamos, ¿no? Los temas están en Chapultepec 18, que también comentamos, pues es una empresa norteamericana, ¿no? Televisa ya está asentada allá y supongo que pues gringo ser muy absorbente también, no les habrán dicho no los transmites o no los transmites. TV Azteca es una empresa mexicana y en este caso pues tomó esta decisión que Luciano Pascu está refrendando ante la desinformación que está surgiendo en algunos sectores. Bueno, hay otros temas relevantes. Fíjense que el día de hoy tuvimos datos de inflación. Vuelve a presionar, aún estamos en la banda manejable, pero vuelve a generarse presión sobre la inflación. La tenemos en 3,96, ya casi pegándole a la banda superior, 3, que es 4, pero bueno, no todavía nos mantenemos en niveles razonables, lo que han subido mucho los pecuarios. Fíjense, en el año, en 2025, tenemos un crecimiento de casi 9% de los pecuarios, lo cual pues impacta en los precios. Y bueno, algunos otros, como las tarifas autorizadas por el gobierno, también están por arriba de la inflación general, están en 4,32. Y veo que los servicios han subido 4,60, particularmente alto los servicios educativos, 5,85. Y bueno, pues qué le cuento del mundo de las empresas de construcción, que ha sido verdaderamente desastroso el año. El valor de su producción se cayó 17%. El personal ocupado 9.1%, las horas trabajadas 12.4%, y las remuneraciones medias reales se han contraído 1.3. Voy contigo, Irán Espinosa. Qué gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan en Guadalajara, en la zona conurbada y en todo Jalisco. ¿Cómo estás?
De igual manera, mucho saludable, doctor. Estoy bien, le agradezco mucho. Pues para informarle de lo que se registró otra vez en el municipio de Teocaltiche, se da el aseguramiento de un rancho. Esto se da a partir de una persecución que pues nace cuando elementos de la policía del estado patrullaban por aquella zona y fueron de pronto los vehículos impactados por balas que provenían de otro auto que pues circulaba por una carretera que, por cierto, conecta el municipio de Teocaltiche con el de Villa Hidalgo. Y hago esta precisión porque ambas corporaciones policiales municipales están intervenidas por la policía estatal, de modo que la seguridad del municipio está en manos de la policía del estado, junto con la Sedena y la Guardia Nacional, de ahí también la presencia pues tan intensa. Estaban en esta persecución que se desató evidentemente tras la agresión y posteriormente hubo un enfrentamiento a balazos hasta que llegaron a un rancho. En el rancho perdieron de vista a estos individuos que les habrían disparado y comenzaron a ver cosas que llamaron la atención. Un rancho pues con características, digamos, de gran tamaño. Se habla de alrededor de 5 hectáreas, en cuyo interior se logra observar desde afuera que hay fauna, pues de momento alcanzan a ver algunos pavos reales y demás. Quién sabe si habría de algún otro tipo, y lo menciono porque también evidentemente esto ya lo hemos visto en características de pues sitios utilizados por el crimen organizado. De momento se está a la espera de la orden de cateo y pues la presunción es que sería un rancho que pertenece a la delincuencia organizada. A ver qué resulta de esto en lo que se da el cateo, doctor.
Muy bien, Irán, pues te agradezco mucho el reporte.
Otro, de regreso, un abrazo, doctor, cuídese.
Cuídate. Y bueno, pues veo en el informe de Banamex que el remanente de Banco de México dará un ligero alivio a las finanzas públicas. Ha habido distintas evaluaciones de cuánto le va a tocar, en este caso, a la tesorería por el tipo de cambio, ¿no? Se ha devaluado el peso y, en consecuencia, pues hemos tenido esta ganancia, este remanente del Banco de México. Estamos hablando de 0.3 del PIB. Y bueno, pues lo que le van a entregar es eso a Hacienda, lo deberá utilizar para, en este caso, pues reducir deuda, ¿no? O consolidarla fiscalmente el presupuesto. Hoy veía en el Economista que andamos en 60% del PIB en la deuda del gobierno, y la verdad es que cuando uno ve la trayectoria del gasto y la trayectoria de los ingresos, pues México va a tener que empezar a mandar mensajes muy, muy relevantes. Mire, dos cosas, yo no quisiera hacer juicios de valor, simplemente ponerlo sobre la mesa, y a mí me sorprende que ante lo que es un dilema, ante los dilemas las sociedades discuten, y dicen los clásicos que decidir es renunciar. Tú decides desde qué vas a desayunar. Oiga, quiero huevos a la mexicana o quiero huevos rancheros. Bueno, pues hay quien dice, pido para todos eso. Hay quien dice, oye, pues yo quería huevos rancheros, pero qué mala idea pedir huevos, ¿por qué no pedimos chilaquiles? Bueno, hasta en eso, si usted pregunta qué se debe comer, habrá en cualquier comunidad humana, cuando hay posibilidad de decidir, cuando hay alternativas o dilemas, las sociedades discuten y dicen, sería mejor esto, sería mejor aquello. Permítame omitir juicios de valor, simplemente dejar marcada la sorpresa de la contestación que dio hoy la presidenta sobre el tema de su presencia o su no presencia en el caso de las exequias, el funeral papal. La jefa del Estado hoy dijo esto, escuche.
A mí me llama la atención, ¿no? No voy a ir a las ceremonias del Papa Francisco, y viene toda una crítica de por qué no voy. ¿Qué hubiera pasado si dijera que voy? Pues lo mismo, hubiera habido una crítica tremenda. ¿Dónde está la separación Iglesia-Estado? ¿Por qué está yendo a los funerales del Papa Francisco? Entonces, hay personas que sencillamente no nos quieren, y cualquier cosa que hagamos, de todas maneras va a haber crítica.
Bueno, pues eso dijo la presidenta. Yo estoy seguro que si ante una asamblea de niños les dice, oye, en vez de helado de vainilla pedí de fresa, habrá muchos que digan, ay, qué mala idea, y si dices de fresa y no de vainilla, otros dirán eso. Yo no veo en qué discutir sobre un dilema sea criticar al gobierno, simplemente se tomó una decisión. Y supongo que ante los dilemas de la vida no hay... Bueno, hay gente que aplaude todo, ¿no? Sí, en nuestro país hay gente que aplaude todo. Pero bueno, lo normal es que se discuta, ¿no? Yo entiendo que eso no debería afectar a nadie. Y también me resultó muy llamativo que un personaje que es muy influyente en el mundo de la Cuarta Transformación, el Fisgón, que usted sabe lleva la escuela de cuadros de Morena, pone, a ver si me ayudan con la caricatura, algo que también me llama la atención, no haré juicio valorativo sobre eso, pero la disposición de quienes mandan en este país. O sea, la presidenta, yo sé si le molesta que se discuta, pues bueno, pues es una posibilidad, además está bien, ella tomó una decisión que yo creo que es mala, pero bueno, estoy seguro que en su gabinete le habrán dicho, oiga, presidenta, no es la mejor. Y esta me parece muy llamativa. Según dice este, las muestras de proyecciones de la economía, puede ir para abajo y sale el típico mexicanito con su gorrito. Dice, según nuestras proyecciones, el FMI y el Banco Mundial se pueden ir al carajo. O sea, una disposición intelectual muy interesante, ¿no? Si la realidad me dice una cosa o las evaluaciones me dicen otra cosa, pues yo mejor no las oigo. ¿Por qué voy a oír lo que no quiero, no? Es creo que muy interesante las dos disposiciones. Simplemente las anoto y vamos a hacer una breve pausa. Regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy Marcelo Ebrard presentó un documento, un portafolio para la prosperidad compartida, una herramienta interna, dice, y confidencial. No entiendo bien por qué es confidencial, pero en cualquier caso la presentaron en la mañanera, actualizada de manera periódica, que tiene como objeto apoyar la gestión de retos que limita la inversión del país. Un montón de trámites y un montón de asuntos que impiden que se aterrice la inversión. Y estamos hablando de muchos, son 1937. Proyectos en varios estados, en la mayor parte hay presencia, pero destacan Baja California, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua. El secretario habló de 298 mil millones de dólares y la idea es que estos proyectos, bueno, pues tienen algún problema, ¿no? Tienen problemas con trámites de agua o de medio ambiente, de energía, economía o caminos, y en consecuencia, pues lo que hace este portafolio es darle un seguimiento y empujar desde economía para que se resuelvan los temas. Somos un país muy complicado todavía, pues lo decían, con la simplificación de la nueva agencia, e intentarán mejorar eso, pues sí, es un país todavía muy, muy complicado, en lo público y en lo privado, ¿eh? Los privados no son sencillos. En México te piden pues un montón de cosas para hacer prácticamente cualquier trámite, pero dejo ahí el asunto, simplemente consigno que esta mañana el secretario de Economía presentó en la conferencia presidencial este portafolio que intenta pues desbloquear inversiones. Algunas se van, fíjense que Hyundai Motors confirmó que efectivamente la producción del modelo Tucson, que se fabrica allá en Nuevo León, los de Nuevo León, ya en vez de traer inversiones, se están yendo, ¿no? El gobernador ha tenido una, pues, yo creo, muy mal periodo, esta idea de frivolizar todo, ¿se acuerda del fosfo y todo lo demás? Pues resulta que ni llegó Musk, ahora se les van esto. Yo creo que es un tema que sí deberían revisar, no es una cuestión menor el que en este caso se vayan. Dice Marcelo Ebrard, confirma que se van, dice la producción de Hyundai, continuará, así me lo confirma Carlos Carrasco, la empresa destinará la producción del modelo Tucson a otros países, es decir, a Estados Unidos, con los que tenemos tratado de libre comercio. O sea, sí se va o se llevan el modelo Tucson, con lo cual estas decisiones de Trump están afectando a la economía de nuestro país. Y esta idea de recentralizar en los Estados Unidos las inversiones y la producción, pues rompe en general con la lógica del modelo este nearshoring y de la cooperación regional. Pero bueno, dejo ahí ese asunto y saludo ahora al doctor Edmundo Jacobo Molina. Miguel Edmundo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor Curcio. Bien, afortunadamente, y te veo bien a ti también en Pascua esta semana todavía.
Sí, pues, oye, pues yo estoy ahí pues, siguiendo muy de cerca este debate sobre si el INE debía ser o el tribunal revisar a estos personajes que van a ser candidatos a uno de los puestos del Poder Judicial. ¿Tú nos puedes ayudar a ubicarnos en esto? El INE dice, oiga, pues quien hizo las candidaturas fue el Poder Legislativo, le faltaron filtros y ahora descubren que pues no todos eran tan íntegros como esperaban, Edmundo.
Voy a tratar, Leonardo, es un tema, ¿verdad?, complejo y desconcertante. Y ahora, en este caso, no pueden aducir que quienes hemos sido muy críticos de la reforma al Poder Judicial y que por esta vía va a mejorarse la administración de justicia, seamos los que estemos poniendo tantos acentos en lo que sucede en esta elección. Ahora, en este caso, fue el mismo presidente del Senado. El senador Noroña fue y reconoció públicamente hace un par de días atrás que efectivamente al entregar las listas de las candidaturas al Instituto Nacional Electoral, pues parece ser que, como él lo dijo, se colaron algunos nombres que no necesariamente cumplían con el perfil y no por las mejores razones. Acuérdate que con 5 años de haber egresado de la carrera de Derecho, ya con esa posibilidad y 5 cartas de vecinos, podías estar en la boleta, claro, si tuvieras por lo menos 8 de calificación. Sino en este
incluido
caso.
Incluido el Instituto Cúspide, o sea, el 8 valía para todos, los exigentes y los menos exigentes.
Y las escuelas de Derecho que van a proliferar, mi querido doctor Curcio. A partir de esta serie de requisitos que además están en la Constitución, por favor, me parece un verdadero exceso, sino que reconoció el presidente del Senado que algunos personajes que están en las boletas ya impresas, pues tenemos dudas de su proceder judicial y que eventualmente algunos incluso hayan defendido a criminales o a personas vinculadas con el crimen organizado. Y en un primer momento dijo, ¿cómo se resuelve esto? Que el INE lo resuelva. Y la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, le dijo, oiga, no, señor, eso le toca a usted. Quien mandó las listas de quienes van a estar en las boletas, pues es el Senado de la República a partir de los comités de evaluación de los 3 poderes de la Unión que hicieron esas listas y se supone que cribaron las personas que se habían autopropuesto para
los
ser
filtros los pusieron ellos, ¿no? Claro.
Exactamente. Y en el caso del Poder Judicial, recordemos que ni siquiera llegamos ahí, porque el Comité de Evaluación renunció ante lo que estaba pasando en el propio proceso. Y entonces fue el Senado que en una tómbola pues mandó las listas que le correspondían al propio Poder Judicial. Y luego está la cuarta vía, que son los que están en funciones. Pero ahora, curiosamente, ante este debate, sesiona hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al parecer resuelve de una manera que creo que va a generar, por decirlo menos, polémica. ¿Qué resuelve el Consejo General el día de hoy? Resuelve que primero que va a abrir un portal, un micrositio para denuncias a partir del día de mañana y hasta el próximo 15 de mayo. De manera tal que la ciudadanía podría denunciar a quienes están en las listas si hay alguna evidencia de que tengan sentencias firmes, delitos contra mujeres, violencia político de género, sean prófugos de la justicia o deudores alimentarios. Todo esto debió haberse resuelto en la fase previa, no en este momento, mi querido doctor Curcio, en donde ya están impresas las boletas. Si bien es cierto que hay una jurisprudencia del Tribunal Electoral en la materia, que señala que hay 2 momentos para ver la elegibilidad, así se dice, de quien aspira a un cargo. El primer momento es cuando el aspirante se registra ante el INE y el INE ve si cumple o no el requisito de ley. En este caso no fue así, en virtud que las propuestas llegaron directamente de los 3 poderes. El INE no hizo esa revisión de elegibilidad porque la reforma al Poder Judicial se hizo de una elección de otra manera, es decir, venían directos y el INE tenía que simplemente editar las boletas con los nombres que venían ahí. Pero hay una jurisprudencia que dice también que haya un segundo momento de elegibilidad, que es cuando se califica la elección. Que este segundo momento se ha usado en casos muy excepcionales, cuando hay, como dicen los abogados, pruebas supervinientes. Que, por ejemplo, que se descubre que algún candidato no cumple con el requisito de nacionalidad, o bien en el trayecto, ya el proceso en curso, se hizo una sentencia en firme, pero se usa muy eventualmente, porque lo que se está rompiendo con esto es la certeza en el proceso. Resulta que podría quitarse el gane a una persona después de que se hizo la elección, yendo contra la propia voluntad ciudadana, por cuestiones como deudores alimentarios, prófugos de la justicia o violencia de género. Bueno, prófugos de la justicia, creo que es muy claro el criterio. Entonces, ahora en una votación 8-3, la presidenta Tadei votó en contra de este criterio, se permite y se abre este micrositio. Entonces vamos a tener un problema muy serio de falta de certeza. ¿Por quiénes estamos votando? ¿Y qué pasaría si la persona por la cual votamos que gana se le retira a posteriori ese triunfo, encontrándose algunas cuestiones que pudieran significar una infracción a las normas establecidas, que pudieron haberse subsanado, identificado previamente?
De que manera debieron, tal, ¿no?
Debieron, pues debieron, indudablemente. No deberían estar en las boletas, porque no eran elegibles. De eso se trata la elegibilidad. Es decir, revisar si esa persona es elegible o no es elegible. Y en este caso se dejaron pasar. Tú recordarás la premura con lo que todo esto se hizo, la prisa para llevar las listas. Todavía incluso se fueron más allá de los plazos constitucionales establecidos. En fin, todo un cúmulo de problemas, todo en las boletas, hubo que bajar personas, subir personas, hubo personas que habían renunciado y todavía estaban en las boletas. Fueron al tribunal y el tribunal dijo, lo siento, mi querido amigo, su tiempo ya pasó y entonces ya no aplica su inconformidad. En fin, este es un cúmulo, es una muestra más del cúmulo de irregularidades, la falta de certeza y sobre todo la falta de respeto al propio Poder Judicial y lo que implica para la sociedad toda el contar con profesionales en estos cargos.
Es un tema pues muy claro. Mi querido doctor, te mando un gran abrazo y te agradezco tu comentario.
Un abrazo para ti y muy buenas noches, doctor Curcio.
Gracias, Cintia.
Pues doctor, le comento que el primer ministro canadiense Mark Carney aseguró que el presidente estadounidense Donald Trump está utilizando la guerra comercial que ha iniciado contra Canadá para romper el país y controlarlo. Esto a la puerta de la elección federal de Canadá programada para este 28 de abril de 2025 que definirá el Parlamento. Los principales líderes de los partidos ya considerados candidatos clave para primer ministro ya están en la lista. Entre ellos Mark Carney del Partido Liberal, exgobernador del Banco de Canadá, lidera estas encuestas con 43.7% con un enfoque en economía y nacionalismo frente a tensiones comerciales con Estados Unidos.
El gran vuelco en las encuestas, a Trudeau lo daban pues ciertamente por muerto, bueno, de hecho murió políticamente hablando, se espera, le deseamos una larga vida, y ahora Carney puede efectivamente pues ganar estas elecciones. Oye, ¿qué dijo Lavrov?
Pues Sergei Lavrov es otro que alzó pues la voz para decir que concedió en NBC una entrevista en CBS, perdón, en la que afirmó que Moscú, con la medición de Estados Unidos, está listo para un acuerdo sobre Ucrania, pero que es necesario ultimar algunos detalles.
Ya están con la ayuda de Estados Unidos, dijo, y bueno, pues con el papel lamentable de Sudáfrica, ahora legitimando todo esto, diciendo, bueno, Ucrania tiene que reconocer la fragmentación de su territorio. ¿Qué tiempos? Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información que en Costa Rica está dando lata. ¿Qué volcán?
Así es, doctor. Pues en Costa Rica las autoridades ya elevaron las alertas para las comunidades aledañas al volcán Poás, situado en la provincia de Alajuela, en el centro del país, debido al aumento de la actividad eruptiva de esta semana y también por la presencia de ceniza y gases en las comunidades cercanas al Coloso.
Tomamos nota. ¿Regalito para hoy?
Tenemos regalitos, doctor. Tenemos pases para la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Son para este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 pases dobles para el sábado a las 8 de la noche y 5 pases dobles para el domingo a las 12. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros al 55 52 79 22 91 o al 55 52 79 57 91.
Está fácil, le habla Cintia y ella le regala a usted los pases. Vamos a la pausa musical. Mi querido Javier, muy buenas noches.
¿Cómo estás, querido Leonardo? Muy buenas noches a ti, a la audiencia. Y bueno, pues vi que iniciaste con toda razón la semana con pues un par de fragmentos, sendos Requiem, misa de Requiem. Recuerdo el Dies Irae que pusiste de Requiem de Verdi. Y no sé si fue Dvorak o cuál fue el otro.
Berlioz pusimos.
Berlioz. Que son de mis favoritos, digamos, Dvorak, Berlioz, Fauré, Verdi, Mozart, y esto que estamos escuchando. Y es obviamente en homenaje al Papa Francisco, que tengo un descanso eterno, que en paz descanse. Y este es un requiem muy especial, el requiem de Brahms, porque dice Ein Deutscher Requiem.
El requiem alemán.
Claro, es un requiem alemán, así se le llama. ¿Y por qué es tan particular? Porque, como toda misa, la liturgia, y particularmente este, el requiem, que es una misa de difuntos, lleva una secuencia, una lógica, pero en latín. Y entonces Brahms se atreve a hacer, con todo el respeto del mundo, un requiem alemán. Y esta me parece que es la parte más profunda de ese gran requiem alemán. En general, la música de Brahms, que perteneció al periodo romántico, me parece extraordinariamente profunda. Siempre, toda su obra. Pero en particular y en especial este requiem. Y si nos permites unos cuantos segundos para que nuestra audiencia pueda ver de qué estamos hablando y se pueda contagiar de este goce, de esta profundidad de Johannes Brahms.
Sublime, mi querido Javier.
Sublime. Vamos a lo que sigue, por favor. Querido Leonardo, que obviamente conoces y gran parte de nuestra audiencia conoce lo que estamos escuchando. Es el Requiem de Mozart, mi favorito.
La ¿Okay? perfección.
La perfección. Y yo incluso tengo un facsímil de ese manuscrito de él. Es perfecto. O sea, no tuvo un ensayo, no le faltó nada, no tuvo un tachón como lo hacía Beethoven. Es perfecta la caligrafía, ¿sí? Pero esto que estamos escuchando es el final del Requiem. ¿Por qué lo pongo? Dos cosas. ¿Le suena familiar? Sí. Suena al Kyrie, ¿verdad? Al Kyrie del propio Requiem. Pero esto no lo escribió Mozart. Esto ya lo escribió su discípulo Francisco Javier Süssmayer, porque él murió después de escribir el Lacrimosa, que es la cosa más profunda que yo he escuchado en mi vida. Entonces, fíjate nada más el apego del alumno Süssmayer al maestro, siguiendo el Kyrie y haciendo este final extraordinario, además con Sir George Solti y la Filarmónica de Viena.
Así como por un último, injerto, un injerto perfecto. Y no me acuerdo quién decía, ¿no?, que Dios le hablaba a Mozart y él hizo este requiem como si estuviera tomando dictado, mi querido Javier.
Exactamente. Y en realidad era un gandalla que quería tomar su obra. No, en serio, porque le dijo, haz un requiem, pero no le pongas tu nombre, se lo vamos a poner al patrón. Es una cosa terrible. Y vámonos y nos despedimos con Fauré. Pero de la mayor profundidad.
Sí, lo es. ¿Eh? Oye, pues fantástico, mi querido Javier, te mando un abrazo.
Otro para ti, y ojalá pudiéramos hablar de tantos temas que están ocurriendo.
Hablaremos, oye, y que son temas en los que tú eres extraordinariamente competente.
Ojalá la próxima semana lo podamos hacer, o mañana, cuando tú digas.
Lo haremos, lo haremos. Javier, te mando un abrazo.
Un abrazo, saludos a todos.
Adiós. Y vamos ahora a la entrevista que le hice esta mañana a Teresa Rivera, la vicepresidenta de la Comisión Europea.
Y como le decía, para mí es un enorme privilegio que la vicepresidenta de la Comisión Europea, en este caso, que lleva los temas de medio ambiente y varios asuntos más, nos visite en el estudio. Teresa Rivera, vicepresidenta, bienvenida.
Pues muchísimas gracias. Para mí es un placer también estar hoy aquí.
Díganos, en tiempos inciertos como los que vimos hoy en materia comercial, ¿es siempre relevante pensar en diversificar las relaciones y reforzar aquellas con países o regiones que piensan como uno? ¿Tiene vitalidad, tiene aliento la asociación estratégica entre México y la Unión Europea, vicepresidenta?
Completamente. Siempre es mucho más recomendable la política de hacer amigos que de hacer enemigos. Y yo creo que la relación entre la Unión Europea y México es una relación de amigos, de respeto, pero también de convicción de que juntos podemos hacer muchas cosas para mejorar a nuestras sociedades, a nuestros ciudadanos.
La mirada sobre, digamos, esta transformación comercial que estamos en este caso viviendo en el mundo y sobre la función del multilateralismo y el multilateralismo, lo diré bien, y el respeto a las reglas, ¿la comparten México y la Unión Europea? ¿Hay sintonía en esa mirada?
Completamente. Yo creo que hemos sido campeones en ese asunto durante mucho tiempo. Somos conscientes, somos actores protagonistas, comprometidos de un mundo basado en reglas, de una gobernanza global en la que debamos sentarnos alrededor de la mesa. Y esto no siempre es sencillo y a lo mejor necesita evolucionar, pero siempre es mucho mejor tener una mesa en la que sentarse a hablar, a resolver problemas, que no romper la mesa o abandonarla y que cada cual se las apañe como pueda. Eso nunca sirve para resolver problemas. Y ese compromiso, ese protagonismo, ese liderazgo que todo el mundo respeta e identifica con esa tradición secular de México en estos asuntos internacionales, esa capacidad de acogida siempre a quien lo necesita, y ese protagonismo de una Europa que quiere seguir avanzando, no solamente en su integración, sino también en unas relaciones de paz, cooperación con el resto de los actores mundiales, creo que puede ser particularmente importante en un momento en el que otro gran actor parece ser un poco más renuente a esa colaboración.
Además, bebe uno de que tiende el sistema internacional a ir a esta organización por zonas de influencia, ¿no? De yo ocupo una parte y tú te ocupas la otra, lo cual puede traer efectivamente reminiscencias de siglos anteriores. Preguntarle, vicepresidente, en este mundo tan convulso, ¿hay espacio todavía para la Unión Europea? ¿Sigue siendo un tema importante esto de la reducción de las emisiones, descarbonizar la economía? ¿O el tema se ha ido a la prioridad número 2 y ahora hay que atender las urgencias, las emergencias?
Yo creo que es una prioridad completa, económica, social y ambiental. No solamente una prioridad ambiental. Es además algo que forma parte ya del debate de las estrategias industriales y de inversión. Cómo ser mucho más eficiente en el uso de los recursos, cómo no generar problemas o riesgos de que nos reclamen responsabilidad después por los daños que producen las emisiones de gases de efecto invernadero, las catástrofes o los problemas ambientales asociados a la contaminación. Y es verdad que en una lucha contra el cambio climático global debemos pensar en un multilateralismo que a lo mejor hay que actualizar. Es mucho más fácil contar con grandes economías que emiten mucho, como Estados Unidos, pero los demás sabemos que por nuestro propio interés también nos interesa seguir trabajando en ese espacio. Por eso hemos querido reforzar esa lucha contra el cambio climático en dos aspectos muy importantes. Uno, cómo construir sociedades, infraestructuras mucho más resilientes a los efectos con los que desgraciadamente convivimos ya, inundaciones, incendios, sequías. En México también se sabe de esto. Y dos, cómo también es un factor muy importante para modernizar la industria, cómo es un factor de competitividad, cómo es un factor que nos ayuda a que la industria pueda seguir siendo muy operativa y generando beneficios en el corto, en el medio y en el largo. Por cierto, también una gran oportunidad para seguir haciendo amigos en muchas otras partes del mundo.
¿México comparte esa visión con la Unión Europea, esas prioridades? Naturalmente, bueno, pues cuando tienes una guerra comercial en ciernes, etcétera, a lo mejor esos temas algún gobierno considera que hay que dejarlos de lado o esperar, ponerlos un poco en pausa. ¿Ha sentido usted que México conserva esta mirada, digamos, de poner en prioridad? La presidenta hizo campaña diciendo que para ella esto era un tema muy sensible. En fin, ¿siente usted que México comparte esta sensibilidad con la Unión Europea?
Esa ha sido mi impresión. Y esa ha sido mi impresión también cuando he tenido ocasión ayer también de hablar con 20, 25 grandes industrias que trabajan aquí en México, que se sienten mexicanas, aunque sus matrices no necesariamente estén en este país, que saben que es una oportunidad para poder contar con gente enormemente talentosa, con necesidades de una población joven que aspira a cotas de bienestar mucho más elevadas, y eso requiere pensar en el sistema energético, en el sistema de agua, en la producción industrial, en los bienes de equipo, que supone una transformación de estas características, y también, como no, en la protección de la biodiversidad, de las áreas marinas, o en la tutela, en calidad y en cantidad, del agua que todos necesitamos para nuestros hogares, pero también para nuestra actividad industrial.
Comprendo. El marco que regula las relaciones con la Unión Europea, ¿en qué situación está? Entiendo que habían concluido ya las negociaciones en el ámbito comercial, en el tema macro. Ubíquenos un poco en el mapa, ¿cómo estamos en el calendario en la actualización del acuerdo marco que tenemos con la Unión Europea?
Estamos en un muy buen momento. Yo creo que hemos cerrado efectivamente los contenidos de ese acuerdo, de esa actualización de un marco que ha estado funcionando y generando dinámicas muy positivas en los últimos 25 años. Ahora estamos en una parte un poco más tediosa, un poco más aburrida, que es una vez que se ha llegado a un acuerdo, que sabemos cuáles son los contenidos.
O sea, está cerrada la negociación comercial.
Está cerrada la negociación comercial y ahora queda la tramitación de esos detalles. En nuestro caso, en Bruselas, siempre tiene que pasar por el servicio jurídico, por el Parlamento, por el Consejo, pero yo confío en que...
Y luego ratificación de los miembros.
Y luego la ratificación de los miembros. Pero yo confío en que esto ya, a pesar de que no levante titulares todavía, podamos culminar pronto esa tarea burocrática y podamos tener ocasión de celebrar esa amistad renovada entre México y la Unión Europea.
Y entiendo que en el diálogo político su presencia efectivamente refleja que hay un ánimo de relanzarlo. También hay diálogo con la sociedad civil y hay muchos temas de cooperación técnica, ¿no? Esos asuntos, ¿cómo se están actualizando, vicepresidenta?
Se están actualizando en todos los frentes. Además, yo creo que es un mensaje político también muy importante. Nosotros creemos que esas relaciones de amistad de las que hay que trabajar cubren espacios muy amplios. No son solamente relaciones comerciales en las que el interés de las empresas encuentre acogida y comodidad entre las administraciones. También yo creo que la relación entre los ciudadanos, entre los pueblos, la afección de los problemas sociales es algo que hay que tener muy en cuenta. Desde aspectos vinculados a los migrantes que en muchas ocasiones han pasado por México como territorio de tránsito y que pueden generar una situación de desconcierto que puede ser muy, muy, muy importante en este momento con una reacción tan hostil en algunos sitios, hasta las cuestiones vinculadas a la formación, a la educación, ese programa Erasmus Plus, que ha sido un gran éxito dentro de la Unión Europea, pero que se ha abierto a ese intercambio de estudiantes también entre México y la Unión y que permite que nuestros jóvenes encuentren, identifiquen amistades que van a durar de por vida, pero también una comprensión mayor de cómo y por qué las prioridades de una sociedad pueden ser muy parecidas, pero no son exactamente las mismas. Y conocerse siempre ayuda a respetarse y a hacer las cosas bien y con buenos resultados.
Me decía un colega, un profesor universitario español, dice, mira, Europa se explica por Erasmus y por la Champions. Le digo, algo más, ¿no? Algo más que todo eso. Pero sí ha sido un factor importante de Unión Erasmus, de movilidad y de creación de ciudadanía europea. Y yo le pregunto, la defensa del multilateralismo. Recuerdo la cumbre birregional México, América Latina, Unión Europea, en momentos en los cuales la potencia, en otro tiempo, la potencia hegemónica tendió al unilateralismo. En estos tiempos, la defensa del multilateralismo y los grandes valores de la paz y el orden internacional, que ya comentaba usted, ¿puede volver a darle dinamismo, cree usted, al birregionalismo, que América Latina, hablo más que México, y la Unión Europea relancen un mensaje a nivel planetario?
Completamente, y además yo creo que tenemos esa responsabilidad, pero esa gran oportunidad. A mí me parece que en este momento muchos ciudadanos miran con perplejidad lo que está ocurriendo y con un poco de preocupación, qué significa, y nos sirve también para recordarnos que esta capacidad de buscar soluciones a los problemas mundiales de forma civilizada, respetando la integridad territorial, respetando los derechos humanos, respetando las reglas, es importante, pero hay que cuidarla, es una gota en el océano de la historia y es muy importante preservarla. Puede que tengamos que actualizar muchas cosas, pero es importante preservarla. La Unión Europea y América Latina son efectivamente dos continentes que esto lo entienden y lo aprecian muy bien, lo respetan, se han beneficiado de esto. Vamos a tener un encuentro birregional en Colombia este noviembre entre CELAC y la Unión Europea. Es una muy buena ocasión para firmar con mucha rotundidad nuestro compromiso con el multilateralismo. Si alguien se quiere bajar del tren, que se baje, pero los demás debemos dejar bien claro que ese multilateralismo importa, que habrá que actualizarlo, pero importa y hay que preservarlo. Vamos a tener citas importantes porque este año también en Brasil se celebra la cumbre del clima y en un momento en el que Estados Unidos también parece bajarse del tren del clima, es particularmente necesario que Brasil sea capaz, con nuestro apoyo, el de México, el de la región, el de la Unión Europea, de poner de manifiesto que esa actualización del multilateralismo en ese gran problema que es el cambio climático es una oportunidad para entenderse, pero es también un éxito. Así que sí, yo creo que tenemos una agenda muy cargada, pero mi impresión es que es una agenda que merece la pena, que sí, da mucho que hacer.
Merece la pena y bueno, pues seguiremos, por supuesto, informativamente desde este espacio todo ese trabajo. Vicepresidenta, le agradezco mucho el tiempo. Con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.